La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
A mí de vez en cuando como que se me raya el CD. Y pues pienso las cosas como que después, ¿verdad? Y en estos días yo estaba orando y dando gracias a Dios por este arbolito tan lindo. ¿Verdad que se ve hermoso? ¡Wow! ¿Verdad? De todo ese agradecimiento, todas esas hojitas que ustedes han puesto. Proverbios capítulo 13 en el verso 12 recuerda que dice que la oración contestada es árbol de vida. Es árbol de vida, la contestación de Dios. Es árbol de vida. Ahora, yo me puse a pensar, yo dije, tanto que nosotros, y me voy a incluir yo a pesar de que yo no hago esto necesariamente o particularmente en la manera en que tal vez yo lo voy a describir, pero tanto que la gente, y ponemos cosas en Facebook, ponemos cosas en los medios sociales, hasta el plato de comida, ¿verdad? Un aguacate y con baleadas así de grande y todo eso. Está chévere, ¿verdad? Se motiva uno a comer más como si no comiéramos suficiente, ¿verdad? Pero también me puse a pensar, después que pusimos todas esas hojitas allí, ¿por qué no hicimos, antes de ponerlas y colgarlas en el árbol, tomarle una foto a su hojita y ponerla en su Facebook o su Instagram y toda la vaina, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién de ustedes pensó en hacer eso? Pues yo no tengo que pensar por usted, piensen usted también, hombre. Denme ideas, es que a mí se me ocurren las ideas tarde. Yo siempre ando atrasado, ando atrás como la cola del perro. Entonces yo necesito ayuda de ustedes. Ahora, yo no sé si algunos de ustedes sean tan intrépidos, atrevidos y audaces y vengan por acá después que terminemos y tómele una foto a su hoja. A menos que usted la haya puesto ahí arriba, no se me suba por esa cruz para allá que ahí se cae. Pero tal vez usted quiera agarrar su hojita si la tiene accesible y después tomar una foto y ponerla, porque estamos agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Ah, bueno, por si acaso. Y si necesita ayuda llegando allá arriba, háblele a Lumal. Él le puede dar una manito, ¿verdad? O dígale a Belki, si ella también tiene. Si ella con los tacones hasta más grande que Lumal es, tranquila. Olvídese eso, ¿verdad? Aleluya. Hasta el muchacho se ve chiquito cuando ella pone tacones. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos, porque esto es importante. Y especialmente en el servicio en inglés, cuando estuvimos cantando, cantamos las mismas alabanzas, pero algunas de ellas, como no están traducidas de un idioma a otro, como las de Navidad y eso, una de ellas, y tenemos que hacer algunos cambios. Y especialmente yo le quiero dar gracias a Dios, porque en todos estos días yo he estado pensando qué voy a predicar durante la temporada de Navidad, ¿verdad? En cuanto pasa Thanksgiving, ¿qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué voy a hacer de la palabra de Dios? ¿Qué les voy a traer? Y siempre estoy pensando en eso, ¿y qué vamos a ir? ¿En qué ruta? Y me puse a pensar mucho en las cosas que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, o acerca de la Navidad. ¿Cómo podemos encontrar la Navidad en el Antiguo Testamento cuando Jesús todavía no había ni siquiera llegado aquí a visitarnos en forma humana? Y me puse a mirar todas esas cosas. Y en medio de mirar todas esas cosas también pensé, wow, los nombres de Jesús, qué poderoso. Predicar una serie de los nombres de Jesús. Y empecé a pensar en todas esas cosas saliendo desde el Antiguo Testamento. Y a todo esto, por cierta razón, en todo mi estudio y leyendo acerca de lo que quería hacer, llegué a un pasaje de la Biblia donde me tuve que detener y de allí no pude moverme otra vez. Porque dije, Señor, aquí esto como que esto es lo que... Entonces, hoy voy a predicar acerca del Mesías, ¿verdad? Porque se supone que precisamente eso era lo que decía la palabra de Dios, que iba a venir el Mesías, ¿ok? Y yo quiero que hablemos de eso, pero después, durante las próximas semanas, llegando hasta Navidad, vamos a ver parte de esos nombres de Jesús, comenzando desde el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús es conocido como de esta manera o de la otra manera y de la otra manera, y los nombres de lo que. Entonces, pero no pude pasar por desapercibido este particular evento de la vida de Jesús en la cual Él declara que Él es el Mesías. Okay. El Mesías que había de venir ahora está humanado, en carne y hueso, como hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, y está en medio nuestro. Entonces, quiero mirar eso y después continuamos con las otras cositas que quiero hacer. Pero miremos esto hoy y miremos qué significa esto de Mesías. La palabra Mesías es un título que tiene que ver con unción, unción, ungido, ¿ok? La palabra ungido, ¿ok? Ungido de Dios, el Mesías. La palabra Mesías es lo mismo que la palabra Cristo. La palabra Mesías es en hebreo, la palabra Cristo es en el griego, viene el hebreo del Antiguo Testamento, Mesías, el griego del Nuevo Testamento, Cristo, ¿ok? Entonces, eso es necesario que sepamos que es Mesías. Entonces, cuando usted dice la palabra Cristo, está diciendo Mesías o está diciendo ungido. Es lo mismo, las tres cosas. Otra cosa que van a notar diferente en sus papelitos, no sé si notaron ya, es que no le di allí todo ya hecho con blancos para llenar, para que usted ponga un blanco y llene la palabrita y se lo lleve a su casa y ya usted tiene todo hecho. A veces guarda el papelito y no lo vuelve a mirar hasta que llega la célula y el líder dice, saquen sus papelitos, saquen su Biblia, y usted lo vuelve a mirar y usted solo repite lo que está en el papel. ¡No más! Les puse preguntas. En esas preguntas que yo le hago allí, es para que usted reflexione y usted escriba lo que usted piensa es la contestación a esas preguntas que yo hago, pero que todo lo que yo hablo de aquí le va a dar una idea y usted contesta las preguntas de acuerdo a su habilidad y a la manera de que usted aplique eso a su vida. Es personal la contestación a esas preguntas. No es que usted la va a tener bien o buena o mala y el líder se lo va a cotejar allá y le va a dar una nota. No, usted simplemente va a reflexionar en lo que oye y allí usted contesta como usted quiere. Le estoy haciendo el trabajo más difícil a ustedes. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Les va a ir bien, yo les cuento que les va a ir bien. Ahora, ungir, ¿cuál era el acto? El acto de ungir se ve en la Biblia de muchas maneras. El ungir no era solamente un acto religioso, también era un acto secular, en el cual, porque lo que significa ungir es untar, o poner algo sobre, echarle algo, como cuando usted embetuna los zapatos, ya nadie hace eso, usted solo va a comprar un par nuevo, ¿verdad? Y como los zapatos que ahora venden en todas las tiendas son plásticos, ¿quién los va a embetunar, anyway? Hasta los zapatos de 80, 90 y 100 dólares que veo por ahí en algunas tiendas del mall, yo los miro y digo, man-made material. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mire la lengua del zapato. Allí dice, man-made material. ¿Sabes qué significa hecho? Hecho por el hombre. El hombre no hace cuero, papá. Son plásticos. Tenga cuidado. No bote el dinero en zapatos plásticos en el mall. Hombre, anyway, esos son otros 20 pesos. Esa es una locura mía. Yo no compro zapatos plásticos, se lo garantizo. No me gustan, pero tampoco los brillo. No los unjo, ¿verdad? Con betún. Pero hay gente que todavía tiene esa costumbre, ¿verdad? Y hace eso. Entonces, cuando usted hace eso, se habla en la Biblia de que le ungían sus escudos para la guerra, ¿verdad? Les untaban algo allí. Y también lo hacían para... cuando se habla de que untaran en los postes de las casas, recuerda en Egipto cuando el pueblo estaba cautivo y Dios le dijo, maten un cordero, el cordero pascual, y tomen la sangre y úntenla en los postes y en el dintel de las casas, eso era también ungir. La palabra ungir significa pintar. Cuando usted está pintando su casa, entonces está ungiendo su casa. No funcionó. Okay. Pero también en la piel, para las heridas, en la Biblia habla, ¿verdad?, de que las heridas, que le unten aceite, que los unjan con aceite, ¿verdad?, a los enfermos y todo eso. Entonces, también está la parte religiosa del acto de ungir, en la cual ustedes saben que en la Biblia se ungían los reyes y se ungían los sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, a David, cuando Samuel fue buscando a la casa de Isaí quién iba a ser el rey, y estaban todos los hermanos del más grande al más chiquito David, y por fin encontraron a David, esa historia no la puedo contar completa, y Samuel con el cuerno, con el shofar, le puso, ¿verdad, por encima con el cuerno del carnero, lo que sea, le puso aceite y lo ungió, ¿verdad? como rey. También al sumo sacerdote, el sacerdote se le ungía, ¿verdad? Y como dice, que le baja por la barba el aceite y todo eso. Entonces había un significado también en el cual se consagraba una persona o se consagraba algo. Por ejemplo, en el templo o en el tabernáculo se agarraban los utensilios que se iban a usar y se ungían también con aceite. ¿Para qué? Para consagrarlos para el servicio de la casa de Jehová. Entonces vemos que el acto de ungir es un acto de consagración, de separación y de ponerle y darle algo, un propósito específico, ¿verdad? Y de eso se trata, porque entonces Jesús viene y está llamado a ser el Mesías, ¿verdad? El Cristo, el ungido. Y podemos mirar varios pasajes en Salmo 84, Salmo 89, en el Antiguo Testamento donde habla este tipo de cosas, pero también en el Nuevo Testamento Jesús se habla de él como el Mesías en Juan capítulo 1, verso 41, en Juan capítulo 4, verso 25, y luego en Hechos 10, 38. Ahora, todo esto para decir que Jesús es el Mesías que se viene hablando por cientos y cientos de años antes de que él llegara a nacer en Belén. Pero Jesús también declara que él es el Mesías. En el principio de su ministerio, Jesús habló. Y vamos a Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 18. La declaración de Jesús, comenzando su ministerio sobre la tierra, como el Mesías, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche bien. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Miremos solo la primera línea. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Quién lo unge? El Espíritu. ¿Con qué lo unge? El Espíritu. El Espíritu es la unción. El Espíritu es quien lo unge, ¿verdad? El Señor, el Padre, con el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios está sobre él. Derramado sobre Jesús, el Espíritu Santo, quien lo capacita y lo apoya en todo lo que le hace, lo unge. Ahora, Jesús entonces declara su propósito como aquel que ha sido ungido, ¿verdad? El Mesías. Recuerde que la palabra ungido significa Mesías. Cuando uno unge, lo está volviendo a él entonces el Mesías o el Cristo. Ahora, propósitos. Para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19, ¡qué lindo! Para proclamar el año favorable del Señor. Cuatro cosas que el Mesías viene a hacer. Cuatro cosas, cuatro propósitos que Jesús declara que viene como Mesías. Primero habla de proclamar las buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias para los pobres. Pero ¿quiénes son estos pobres? Jesús es el portador de estas buenas nuevas y vamos a ver quiénes son los pobres y qué noticias son las que vienen a los pobres. También dijo que venía a proclamar libertad a los cautivos. Recuerden que el pueblo de Dios estaba acostumbrado, que habían estado cautivos en Egipto, en Babilonia, por los asirios y ahora por los romanos. Constante cautiverio, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa eso para nosotros. También otro propósito es librarlos de la opresión. Librarlos de la opresión, dijo Jesús. Ahora, ¿de qué opresión vamos a hablar? Vamos a hablar de eso. Y también habla de darle vista a los ciegos. ¿Qué significa darle vista a los ciegos? ¿Y por qué Jesús menciona esto en particular? Y por último, proclamar el año favorable del Señor. Y eso es muy lindo y lo vamos a ver hacia el final. Pero Jesús declara su posición mesiánica, su título. Y dice, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. El problema para nosotros no es ese. El problema para nosotros es quién decimos nosotros que Él es en nuestra vida personal. ¿Será Él tu Mesías? ¿Será Él el que tú proclamas el Mesías en tu propia vida personal? Eso es lo que queremos ver. Pedro, de hecho, en una ocasión, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y en medio de su conversación con los discípulos, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? Lo podemos ver en Mateo capítulo 16, en el verso 13. Jesús hace esta pregunta a los discípulos de él. Bueno, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y ellos le dijeron, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías, y otros dicen que tú eres uno de los profetas. Páseme el próximo versículo, mi hermano. No crea que yo me lo sé de memoria, está escrito ahí arriba. ¿Vieron lo que ellos dicen? No, pues uno dice que tú eres Juan el Bautista, porque recuerde que también para los hebreos, los israelitas estaban esperando a uno que venía a anunciar al Mesías. Fue Juan el Bautista. Eso estaba también predicho. Era una profecía de que iba a venir uno que iba a anunciar el camino del Señor. Y ese era Juan el Bautista. Y otros dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. ¿Por qué? Porque también se piensa y se dice que Elías va a regresar. Oh. ¿Será Elías que ya llegó, el profeta? Otros dicen Jeremías, porque estaban esperando algún profeta o alguien que viniera a decir algo. Y miren lo que dice Jesús. Y él les dijo, ¿y vosotros? No la gente, ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y el metido, ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Pedro. El metido, porque si usted sabe que los niños en la escuela, la maestra dice, ah, antes de hablar levante la mano, ¿verdad? Cuando quiera hablar levante la mano. Pedro nunca levantó la mano, excepto para cortarle la oreja a otro con un cuchillo, y esa es otra historia, esos son otros 20 pesos, hablamos de eso otro día. Pero Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Olvídense la gente, dígame usted, ¿quién soy yo? Y Pedro se levanta así, sin levantar la mano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús entonces le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no es tu sabiduría, no es que tú eres estudioso, no es que tú te las sabes todas y las que no te las inventa, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Es algo espiritual. Te diste cuenta quién soy yo, el Mesías. ¡Qué declaración, verdad! Ahora, entonces nos damos cuenta que Jesús viene con un propósito. Viene a sanar, viene a liberar, viene a perdonar, viene a hacer todas estas cosas que nosotros vamos a ver. Y la primera, antes de... Bueno, continuamos, vamos a ver los propósitos. Porque ya dijimos, Él es el Mesías, Él lo dijo, Él es ungido. Ahora vamos a ver los propósitos. El primer propósito que Él declara es que Él fue ungido para predicar la palabra de Dios, para traer la palabra, ¿ok? Ahora, y cuando miramos a Jesús, ¿cuál es? Él viene a predicar, Él viene a proclamar, Él dijo, he venido a proclamar o a predicar las buenas nuevas. Ahora, ¿qué son las buenas nuevas? Claro, nosotros los que entendemos esto, sabemos que las buenas nuevas se trata de la salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas se trata de la salvación. Se trata de que Jesús vino al mundo a salvar al pecador, como bien dicen las Escrituras. Inclusive, Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 1 en el verso 15, palabra fiel y digna de ser aceptada, ¿vieron eso? Palabra fiel y digna de ser aceptada, porque es la verdad, recíbalo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales usted, yo. Pablo dice, yo soy el primero. Wow, ¿verdad? Darse cuenta del estado de uno. Entonces, nos damos cuenta de que aquí hay un problema. Somos pecadores, todos somos pecadores. Estamos en bancarrota. Estamos completamente en bancarrota. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, porque Jesús viene y dice, vine a traer las buenas nuevas a los pobres. Los pobres. Y muchos de nosotros leemos eso y lo primero que pensamos es en los mendigos, las personas que andan pidiendo en la calle, las personas que no tienen qué comer, las personas que no tienen techo, los niños en África, en la India y la gente que pasa hambre en nuestros países, que están en los semáforos pidiendo. No se refiere a eso. Porque bien Pablo dijo, yo soy el más pobre de todos, yo soy el peor de los pecadores. Todos somos pecadores. Todos estamos en bancarrota. bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo tenemos la capacidad o tenemos suficiente para pagar la deuda que le debemos a Dios. Y la deuda que le debemos a Dios es que le hemos fallado, hemos pecado y hemos deliberadamente rechazado a Dios como seres humanos. Ahora, esa bancarrota tiene remedio. Porque Jesús en su primer sermón, el Sermón del Monte, dice en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 3, bienaventurados los pobres. Pero mire lo que él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué pobreza se está refiriendo Jesús aquí? Al ser humano que está en bancarrota espiritual, pero, hay un gran pero aquí. No es que simplemente no tiene, sino que Jesús está hablando, pobreza espiritual es reconocer que no tengo. Es una actitud. Mire, una cosa es ser pobre, otra cosa es admitir que eres pobre. ¿Te ha visto gente? Que están muriendo de pobreza. Pero tienen una mentalidad que se creen millonarios y quieren vivir como millonarios y le deben a todo el mundo y le mienten a todo el mundo, pero están en bancarrota. Pero Jesús no está hablando de esa bancarrota, porque si usted se fija, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, son bendecidos. ¿Por qué? Y le dice, porque ellos recibirán el reino de los cielos. O sea, condición para recibir el reino de Dios es pobreza. Pero no es pobreza de que no tengo, es pobreza de que reconozco que no soy, que no tengo en mí. ¿Vieron eso? La pobreza espiritual es humildad, es rendirse. Por eso es que Jesús dice, al que es pobre en espíritu, a ese le doy el reino de Dios. No tiene que ver nada con que usted tenga o no tenga. Tiene que ver con que usted no tiene y usted reconoce que no tiene. Los pobres aquí no está hablando, porque cuando Jesús dijo los pobres en espíritu, no está hablando a los que no tienen, está diciendo los que se ven, los que se comportan, los que tienen una actitud de reconocer su pobreza espiritual. A estos Jesús viene a proclamar el evangelio. Y de hecho, si miramos, cuando el ángel vino a los pastores y se presentó en aquella noche gloriosa, les dijo, no temáis. ¿Por qué? Porque aquí traigo buenas nuevas. Llegó a lo más bajo de la sociedad, a los pastores, para decirles que había buenas nuevas para todo el pueblo, que había nacido en la ciudad de David el Rey, el Cristo, el Mesías. Asimismo, este ungido de Dios, que es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías. Esa es la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia tiene un nombre y es un nombre propio: Jesús. Jesús. ¿Y para qué sirven esas buenas nuevas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, proclamarlas nosotros también. Ahora, es importante notar, y yo quiero que usted piense en esto por un momento. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado alguna vez de alguna persona? Claro, esas personas no están aquí en la iglesia, están por allá lejos. Que han venido a usted y le dicen algo y usted dice, eso no se lo cree nadie. Yo voy a ver, es creer, papá. Hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con alguna persona que... habla mucho, pero no camina, ¿verdad? Como que lo que dice no va con lo que hace. Aquí no hay de esos, están allá afuera. Pero vieron lo importante que es entonces, y quiero que mire esto. Si usted dice creer en Cristo, en el ungido, el Mesías, Usted entonces le ha sido proclamada la buena noticia, usted ha creído la buena noticia, ahora usted se apropia de esa buena noticia y usted dice: yo tengo las buenas nuevas porque Cristo está en mi vida. Entonces usted le toca proclamar esas buenas nuevas a otro. La pregunta es: ¿será que la gente le cree a usted? Cuando lo ven, ¿será que lo que usted dice concuerda con lo que usted hace? Hello. Jovencito que me escuchas, ¿será que en la escuela se dan cuenta que eres cristiano? Porque si no se dan cuenta, te cuento una cosa, probablemente no lo eres entonces. No te hagas, como dicen allá, no te hagas. Hombre, no te hagas, brother. Y eso no solo para jovencitos, adultos también. Llegamos aquí el domingo y decimos una cosa, pero allá cuando nos ven dicen, la gente se impresiona. ¡Wow! Entonces es necesario que el mensajero porte el mensaje en su vida. Porque ¿de qué vale llevar un buen mensaje si tú no eres un buen mensajero? ¿Quién te va a creer? Hello. Nadie. Es necesario entonces, para que el mensaje sea confiable, para que el mensaje la gente lo pueda creer, el portador del mensaje debe apropiarse del mensaje. El mensajero debe ser el mensaje. O sea que el mensaje es el mensajero. ¿La agarró? Bien. ¿De qué vale que usted lleve un mensaje que usted no está viviendo por su cuenta? Jesús vino. Por eso era que había tanta controversia, porque Jesús dijo: yo vine a esto, vine a esto, vine a esto, vine a esto. Pero la gente buscaba por otro lado. ¿Y quién lo ve? Cuando se junta con los comilones y con los bebelatas, ¿quién lo ve? Si usted cree en el mensaje, luego tiene que aceptar el mensaje y tiene que vivir el mensaje para poder proclamar el mensaje. Porque hablar es cosa fácil, pero vivirlo es cosa difícil. ¿Cómo se da cuenta entonces la gente que usted verdaderamente vive el mensaje? Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Mire qué verso tan lindo. Mire qué cosa tan linda. Segunda de Corintios 3:16. Allí dice primera, pero yo cometí un error. Póngame segunda de Corintios 3:16. Para no equivocarnos. Y se lo quiero leer, pero yo quiero que lo miren ustedes mismos. Y claro, si usted tiene Biblia, lo puede buscar también. Mire lo que dice aquí. Cuando alguno se vuelve al Señor. ¿Cuántos aquí se volvieron al Señor algún día? Y ahora, wow, ¿verdad? Wow, me volví al Señor. El velo es quitado. Usted ve la vida diferente, ¿verdad? Desde que Cristo viene a su vida, usted dice, what? No puede ser lo que veo ahora. ¿Vieron eso? Ok, ahora, sáltame el 17 y veme al 18. El verso 17 lo que dice, ve, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ahora bien. Pero miren el 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. ¿Vieron esa palabra? En un espejo la gloria del Señor. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuántos de ustedes cuando quieren ver la gloria de Dios se van al espejo? Israel, ayúdame aquí. Buscamos la gloria de Dios en el espejo. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. No, yo sé que ustedes cuando quieren mirar la gloria miran para arriba, ¿verdad? ¡Aleluya! El espejo quítalo porque ahí me va mal. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Vieron que en el verso 16, cuando uno viene al Señor y le acepta, se descubre el velo, usted puede mirar claro, y ahora contemplando como en un espejo la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, por el Espíritu. ¿Cómo se da cuenta la gente que usted tiene el mensaje y que usted es el mensajero apropiado? Cuando la gente empieza a ver en usted el mensaje, empieza a ver a Cristo que es el mensaje. Aleluya, ¿vieron eso? Entonces, cuando yo empiezo a ver las cualidades y el carácter de Cristo en mi vida, entonces yo puedo reflejar eso. Y nosotros nos ha sido dada entonces la tarea de proclamar. Pero vamos, vamos, porque Jesús también vino en la número dos. El ungido fue ungido para liberarnos. Estamos muy rápido, no para perdonarnos, darnos para atrás. Para liberarnos. Ahora, para liberar. Note que cuando Jesús dice lo siguiente, me ha enviado a proclamar libertad. ¿Qué quiere decir proclamar? Anunciar. Anunciar a los cautivos, a los que están presos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hay libertad! ¡Hey! ¡Pueden ser libres! Viene a proclamar la libertad. Ahora, el que proclama, nosotros proclamamos, pero nosotros no damos libertad. ¿Vieron eso? Jesús primero allí dice que Él viene a proclamar la libertad. Y si mira más abajo, en el verso 18 también, además de me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad. Jesús no solamente viene a proclamar la libertad, Él viene a ponernos en libertad. Usted puede proclamar la libertad, aunque usted no lo puede poner en libertad, pero Él sí, Él es el Mesías. Si usted anuncia, hay uno que es el Mesías, el Cristo, el ungido, que te puede dar la libertad. Recuerden que ellos estaban acostumbrados, como le dije antes, a andar de cautiverio en cautiverio por causa de su rebelión contra Dios. Viene a librarnos de la opresión. Viene a proclamar libertad al cautivo. Viene a darnos esa libertad Él mismo. ¿Y a quiénes está llamando Dios a libertad? El llamado es para todos. Y si usted no me cree, en Tito, capítulo 2, en el verso 11, mire lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Dios viene a traer salvación y la hace disponible y la pone hacia la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. En 1 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 4, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no te dejes llevar por las malas lenguas. Yo sé que hay muchos gobernantes que son muy malos, son muy feos. Tal vez el gobernador te cae pesado, tal vez el presidente te cae re que pesado, tal vez los senadores y los congresistas, ninguno sirve para nada en tu mente o lo que sea, pero ponte a orar por ellos. Porque allí quien les permitió estar soy yo, le dice Dios. Y para asegurarle a ellos que entiendan bien, le dice, ¿por qué? Pónganse a orar por ellos, orar por ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Vieron eso? El Evangelio, Dios quiere que todos lo conozcan, los buenos y malos, aunque todos somos malos anyway. Ahora, si Dios lo escogió a usted para ser salvo, recuerde que Él es quien escoge, usted no escoge, pero esos son otros 20 pesos más. La labor suya es entregar esas buenas nuevas para que aquel que necesita pueda ser liberado, así como usted fue liberado en algún día. Dios nos llama a todos. Es necesario que nosotros otorguemos el mensaje a todos. A veces nosotros somos bien selectivos, ¿verdad? No, yo le estuve hablando a mi primo de Jesús porque mi primo, pobrecito, está matando, está teniendo una de problemas, brother. No, ese, la mujer lo dejó, se perdió el carro, le quitaron la casa, hasta el perro le murió. Le ha ido más mal. Y yo le hablé de Cristo al primo. A mi vecino. Estás loco, bro. Ese que se vaya a las pailas del infierno. Ese me cae pesado, es un loco. Mi vecino, no, ese no se merece. Uf, yo ni le hablo. Un perro. ¿Y quién le dio a escoger a usted a quién? Uy, qué poder y qué autoridad tenemos, ¿no? ¿Quién le dio a usted permiso para escoger a quién se le lleva el evangelio y a quién no. Él es el que escoge. Nosotros solo llevamos las buenas nuevas a todos los cautivos, porque Él es quien nos está llamando. ¿Y a qué nos está llamando? Nos está llamando a libertad, a abundancia, nos está llamando a gozo, nos está llamando a paz, nos está llamando a tantas cosas. Recuerda una cosa que la Biblia dice en Juan capítulo 10, en el verso 10, que el diablo, el enemigo, ha venido ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. ¡Qué chévere! Jesús dijo que podemos tener mucho dinero. Tenemos muchas cosas. Podemos hacernos ricos porque Él dijo que Él nos va a dar riquezas. Esa no era. Nos equivocamos otra vez. Ustedes saben eso ya. Esto es cuento viejo. Esa no es la abundancia de la que habló Dios. Si esa fuera la abundancia de la que habló Jesús, los apóstoles hubiesen sido millonarios. Pablo hubiese sido requete billonario, pero no fueron. No es la abundancia material de la que está hablando Jesús. Se trata de una vida llena de gozo, llena de paz. Una vida donde no hay temores. Recuerda una cosa, cuando el ángel le habló a María para decirle que estaba en embarazo, que venía el Mesías a través de ella, le dijo, lo primero que le dijo fue que no temas. Cuando se le presentó el ángel a José en aquel sueño, lo primero que le dijo fue, no temas. Cuando se le presentó a los pastores en aquel monte, aquella noche, lo primero que le dijo fue, no teman. Dios, la vida abundante es una vida sin temores. Y cuando el ángel habló, dijo, les tengo buenas de gran gozo. Es una vida de gozo. La abundancia de gozo. Y dijo, paz en la tierra. Esa es la vida abundante. Una vida sin temores, una vida de paz y una vida de gozo. Tengas o no tengas en el bolsillo. Lo que importa es qué tienes en el corazón. Jesús mismo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Amén. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En quién? En el Mesías, Jesús el Cristo. Él nos libera del cautiverio, nos transporta a la paz, al gozo y a una amistad con Dios, que eso es paz. Tener paz con Dios es tener relación con Él, y nos rescata del cautiverio. ¿Lo hizo dónde? Lo hizo en la cruz. En la cruz. Su muerte y resurrección lo hace todo posible. También nos da sanidad. Jesús fue ungido para sanar. Recuerda que Él dice allí que también para dar vista a los ciegos. Y recuerde que la vista a los ciegos no se trata solamente de aquel que es ciego físicamente, que ahora pueda ver, ¿verdad? Estamos hablando de ceguera espiritual, como lo que hablábamos hace un ratito, que Él desvela nuestros ojos para que podamos ver la verdad y conocerla. Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque recuerda que Jesús sanó a muchos enfermos y le dio la vista a muchos ciegos. Y la intención no era, ahora puedes ir a casa y mirar a tu esposa para que la veas de verdad como es. Ahora puedes ir a tu casa y ver a tus hijos. Ahora puedes ir a tu casa y ver el jardín. Ahora puedes ver las flores. Ahora puedes ver el campo. Puedes ver las montañas. Puedes ver el cielo. Te vas a poner bien contento. No. ¿Para qué entonces Jesús le dio vista a los ciegos? ¿Para qué Jesús dice que Él viene con un propósito de dar vista a los ciegos? Está hablando de la ceguera espiritual otra vez, de la incapacidad que tenemos de ver a Jesús, de la incapacidad que tenemos para creer, de la incapacidad, de la inhabilidad que tenemos de ejercer fe en el verdadero mensaje que es Cristo. Cuando rechazamos a Cristo, la gente dice, ah, mire, nadie, es muy, muy, muy casual que usted encuentre a alguien que usted le diga, no rechaces a Cristo. Yo no rechazo a Cristo. Solo que no le quiero aceptar. Hello. Eso es para los prófugos, eso es para los presidiarios, eso es para la gente mala. Yo no soy tan malo. Eso es ceguera espiritual. Es sencillo. Es necesario que cuando usted vea la verdad, cuando usted ve la verdad, usted se da cuenta de su bancarrota espiritual, usted se da cuenta de su necesidad. Todas las sanidades que Jesús efectuó fueron o tenían implicaciones espirituales. Cada milagro que Jesús hizo es una demostración divina por parte de Dios. ¿Para qué? Para provocar fe, para que le crean, para que el que recibe el milagro cree, para que los que vean crean también. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, y que Él, su obra redentora, es suficiente. Él viene a quitar la ceguera de la oscuridad a la luz. Jesús dijo: yo soy la luz. Pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él es la luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué logra la luz? Estamos hablando de la luz espiritual. Cuando la luz espiritual viene a tu vida, a tu corazón, tus ojos espirituales son abiertos y logras entender que estás condenado y que eres pecador y que necesitas de Él. Cuando te encuentras frente a su gloria, frente a su santidad, frente a su majestad, y eres convencido, como el profeta Isaías cuando lo vio, que dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Tus ojos se abren a la luz resplandeciente que declara el Mesías, y entonces caes rendido a los pies de Él, donde nunca te quieres apartar. De hecho, hablando de Pedro, probablemente usted recuerda una historia en la Biblia cuando Jesús invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los tres discípulos más cercanos de Jesús. Si usted nota en la Biblia, en muchas ocasiones Jesús los apartaba solo a ellos tres. Tenía 12, pero a esos tres los apartaba porque había una conexión más íntima con ellos. Así pasa en las iglesias. No se sorprenda que el pastor tiene una conexión más íntima con algunos en especial. Eso es normal. Usted no está pegado de todo el mundo. Usted está pegado de algunos, pero quiere a todos, ¿verdad? Bien, Jesús se lleva a estos tres discípulos y los lleva a un monte, ¿a qué? A orar. Y como ellos son expertos oradores, ¿cómo fue? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Y precisamente en esta ocasión se quedaron dormidos igualmente. Pero algo sucedió bien interesante, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús se los llevó a este monte, estos tres varones vieron a Jesús como que hablando con dos varones. ¿Y saben quiénes eran? Moisés y Elías. De los dos que estábamos hablando hace rato. Digo, espera, pensábamos, todo el mundo piensa que él es Elías. No, ninguno de ellos. Este está hablando con esos dos. Y esos dos murieron hace tiempo. ¿Cómo es esto? Y comenzaron a ver que las ropas de Jesús se veían resplandecientes de blanco. Y su rostro increíblemente glorioso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el resplandor de la gloria, o sea, lo despertó. ¿Cuándo fue la última vez que la gloria de Dios te despertó? ¡Aleluya! Y cuando vieron a Jesús, yo me imagino a Jacobo y a Juan quedaron. Pero Pedro, sin levantar la mano, sin que lo mandaran a hablar, ¿qué dijo? Señor, ¡hey! Paremos un momentito aquí. Vamos a poner unas carpas, vamos a hacer una casita. Juan, busca leña. Hey, tú, busca son palmeras. Algo, hagan algo. Pero vamos a hacer unas enramaditas aquí, vamos a hacer unas casitas, porque de aquí no nos vamos. Porque aquí está la gloria de Dios. Mira eso. De Él no me aparto, de aquí no me voy. Esto está tremendo. ¿Para allá abajo para qué? Con todos aquellos locos. Para acá. Aquí me quiero quedar. Y nosotros muchas veces cuando miramos ese pasaje, por muchos años yo también, cuando veía eso criticaba a Pedro y decía: este Pedro siempre está metido. ¿Pero ustedes se dieron cuenta? A Pedro se le olvidó el mundo entero cuando vio la gloria de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús se te presentó y lo contemplaste y dijiste: mira, la presencia de Él es demasiado. No me doy cuenta de nada ni nadie. De aquí no me quiero ir. Así debe ser. Que cuando Él nos sana el corazón, no queremos apartarnos de Él para nada. Jamás. Hacer un lugar para habitar con Él. Y por último, Él viene y fue ungido para perdonar. Y perdóneme, porque no he terminado. Jesús dijo: He sido ungido para traer el año favorable del Señor, para proclamarlo. ¿Por qué? ¿Qué es esto del año favorable del Señor? Los hebreos, o sea, los israelitas, sabían y conocían y tenían la costumbre, porque Dios así le había mandado, que cada 7 años se cumplía un ciclo, ¿verdad? Ustedes saben que el Dios trabaja con números y con estaciones y tiene un calendario. Y cada 7 años sucedían diferentes cosas, que no vamos a hablar de eso. Pero al número 49, cuando pasaban 49 años, cuando pasaban 7 temporadas de 7 años, el año número 50 era el año del jubileo. El año del jubileo. Y yo quiero que miremos un momentito en Levítico capítulo 25, en el verso 9. Levítico 25, 9. Allí es donde se habla un poquito acerca de esto, y en el libro de Levítico usted lo puede ver. Pero en este versículo especialmente dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero. Esto es bien importante porque ustedes saben que en algunas iglesias y los judíos y eso tienen un cuerno de esos de carnero que le llaman el shofar y lo suenan, ¿verdad? Ok. Esto tenía diferentes lugares o temporadas en las cuales sonaba, pero en esta ocasión Dios dice, vas a sonar el cuerno este, y lo vas a sonar el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. ¿Qué sucedía cuando sonaba este cuerno? Entraba una nueva época, una nueva estación en el calendario de Dios, el año del favor de Dios. Donde dice allí el año favorable del Señor, el jubileo. De hecho, la palabra jubileo es el cuerno del carnero, no es nada así, ¿verdad? Significa simplemente un cuerno de carnero, eso es todo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando suena esto, después de 49 años, cuando se cumplía esto, Doris, si tú tenías deuda, ya no la tienes que pagar. You're free. ¿Qué sucedía? Lo mal, si estabas preso, salías en libertad. ¿Qué sucedía en este año? Marvin, mira, no importa lo que tú hayas hecho, eres perdonado. El año número 50, Javier, era el año de libertad y descanso. No more working. Por un año de vacaciones. Se puede ir para Milán, se puede ir para México, para donde quieran, ve. Pero regresa en un año. Es más, le doy un mes nada más porque no me gusta que se vaya. Pero eso era lo que sucedía en el año 50, todo el que debía, todo era liberado, todo era restaurado, todo el mundo era perdonado. Borrón y cuenta nueva, en el año 50. Ojalá fuera así cuando uno cumple 50, ¿verdad? Yo apenas sería libre este año. ¿Qué? Pero no funciona así, no estamos hablando de eso. Pero en aquel tiempo era así. El pueblo de Dios completamente, mire, ni cultivaban la tierra ni nada, la dejaban descansar para que la tierra volviera a renovarse. Y era un año completo de júbilo, de alegría, de descanso, de restauración, de perdón. Cuando Jesús dice, para proclamar el año favorable de Dios, ¿qué mejor favor podemos recibir de Dios que el perdón de nuestros pecados? En Colosenses capítulo 2, en el verso 3 y 14, ahora vamos al Nuevo Testamento, mire lo que hizo otra vez el apóstol Pablo. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y mire esto, habiéndonos perdonados todos los delitos, y quiero que miren, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Había una deuda contra usted, un documento, un decreto que fijaba que usted está condenado porque no tiene cómo pagarle la deuda a Dios. Y dice allí Pablo, Jesús hizo ese perdón, y no es por un año, no es a los 50, ese es el día que tú le crees a Jesucristo tu deuda y paga todos tus pecados, son quitados, borrados, cuenta nueva por la eternidad. Cuán valioso es el perdón, el favor de Dios para usted. Yo no sé lo que Dios le ha perdonado a usted. Yo sí sé lo que me ha perdonado a mí. y el perdón de Dios. Esa deuda fue pagada y fue efectuada en la sangre de Cristo Jesús en aquella cruz. Y no fue solo por un año. Para los judíos todavía un año. De hecho, hay algunas religiones que todas las semanas crucifican a Jesús para el perdón de sus pecados. Jesús no está en la cruz. Él se levantó de la tumba y vive por la eternidad. Lo que Él hizo vale por siempre y por la eternidad. Si usted recibe, acepta, convencido, creyendo, desvelado, mirando la luz de Jesús, creyendo que Él es el Mesías, el Cristo y el ungido, hoy, desde hoy, usted tiene vida nueva, vida eterna, vida en abundancia, y esa pobreza espiritual que usted le muestra a Dios en humildad, Él la recompensa y dice que lo bendice entregándole el reino de Dios, haciéndole parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, del reino de los cielos. Para eso fue ungido el Mesías Jesús, para proclamar que Él viene a traer buenas nuevas, paz, gozo, libertad de los temores, sanidad, el perdón, no más cautiverio para todo aquel que en el Mesías pone su confianza. Bendito Señor. Tu palabra es poderosa y sabemos, Señor, que lo que tú hablas es verdad y nada de lo que tú nos dices podemos poner en duda. Jesús dijo que había sido ungido, que Él es el Cristo, es el Mesías, y que en Él podemos encontrar la libertad, el perdón, podemos encontrar la luz, la verdad. Y yo le creo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.